Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, me escuchan bajito de tono, pero señores, por dentro estoy súper feliz, contenta de estar con ustedes. La congestión y la gripe me tienen los tonos modulados, pero feliz de poder estar con ustedes. ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo
Hola
va
Ivette,
todo?
pues feliz de verte y la verdad muy agradecido por tu compromiso con nuestra audiencia. Hoy trataremos de que hables muy poquito para que te sigas mejorando. Veo que la mejoría va para arriba, vas al alza, como los mercados dominicanos, el mercado les dominicano al alza e Ivette Silva también. Así que me
Sí.
alegra mucho volver a verte esta noche. Esperemos que te cuides bien y que puedas retornar al 100% a Sumas con esa alegría y esa voz que te caracterizan. Te confieso que ayer nos hiciste mucha falta a mí y a toda nuestra audiencia. De hecho, por ahí un oyente, a la cual estimo mucho, me escribió y me dijo que el programa había estado muy bueno, pero muy serio, que faltaban las coproductoras de Sumas. Así es la cosa. Y Beth, no echemos
Dime.
tanta cháchara porque sé que tú andas complicada de la voz y más bien, ¿qué te parece si te cuento de nuestra agenda para hoy?
Así es, Santiago. Hoy
Bueno,
vamos con una
entonces,
agenda llena.
sí, vamos llenos hoy. Empezamos con nuestros factores del día y vamos a empezar en la bolsa norteamericana, donde Wall Street tiene subidas, dicen los expertos, demasiado selectivas y se empieza a hablar de precariedad, de sobrecompras y de complacencia en el mercado norteamericano.
Luego vamos al Banco Central Europeo, donde Vučić pide paciencia para bajar los tipos y ve el equilibrio más alto que en el pasado.
Nos venimos a la República Dominicana. Hay muy buenas noticias. El señor presidente de la República, el señor Luis Abinader, aumentó la inversión para solucionar el abastecimiento de agua en un 85% durante el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023.
Seguido vamos a hablar del Banco Promérica que anuncia extraordinarios resultados en el 2023.
Y seguimos con expectativas altas y con buenas noticias para el país, pues la República Dominicana en este primer trimestre del 2024 se ha puesto la meta y espera recibir 2,3 millones de turistas tan solo vía aérea, un tema que contribuye al desarrollo del país, a los empleos y sobre todo, claro que sí, al optimismo de todos los que habitamos aquí.
Luego vamos a conversar a fondo y tenemos como invitado a Arturo Fondeur, que nos va a hablar sobre interesantes recomendaciones de inversión respecto a las subastas de Hacienda y del Central.
En nuestra estadística de hoy hablaremos de un sector al que nos referimos precisamente ayer. Vamos a hablar del sector de la construcción y cómo ha variado el costo directo de la construcción en el año 2023. No se lo vayan a perder.
Seguidito en el orden no altera el resultado, vienen consejos para contrarrestar y proteger los efectos negativos de la inflación.
Sí, fíjate que mucha gente se pregunta, bueno, en un escenario inflacionario como el que vivimos y que posiblemente se puede prorrogar algunos meses más, aunque aquí en la República Dominicana ya descendiendo y bajo control, ¿no? Pero todavía se siente el alza de los precios, todavía lo sentimos en los bolsillos muchos de los consumidores. ¿Qué hacer? ¿Cómo contrarrestarnos cuando se presenta esa inflación? ¿Cómo contrarrestar esos efectos negativos? Y ensumémonos. Pues les tengo una invitación para la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2024. Ojalá escuchen la sección y ojalá tengan personas para candidatizar. En breve les contaremos de qué se trata esto.
Y ya para cerrar el día martes, nos vamos con la frase a recordar. Quédese aquí, quédense con nosotros, porque Sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. a tu lado siempre.
Bueno, escuchen, los mercados norteamericanos continúan en cierta medida portándose bastante bien, teniendo un buen desempeño. Y récord a récord, es importante señalar que los mercados cerraron un enero de ganancia en los principales índices. Es una buena entrada de 2024, pero es un rendimiento que, pese a ser positivo, está bastante lejos de ser uniforme. En otras palabras, las ganancias son cosa de un puñado de títulos y de sectores específicos. Es una concentración que habla de oportunidades, pero por supuesto también de riesgos y de cautela. Según el análisis del equipo de estrategia global de Bank of America, enero fue el tercer mes de ganancias con el Standard & Poor's 500, obteniendo un rendimiento total del 1.7% tan solo en el mes de enero. Ahora bien, con los datos en la mano, estos estrategas explican que el Standard & Poor's 500 ponderado por igual cayó 1.7%. Es decir, si todas las acciones tuviesen la misma ponderación dentro del índice, el índice habría caído el 0.7%, ya que en realidad no todas las acciones están experimentando ganancias. Solo un 34% de las acciones supera el desempeño del índice. Y esto es algo que se queda en uno de los percentiles más bajos de la historia, según explican los analistas de esta entidad. El impulso del mercado, lejos de ser uniforme, se está volviendo muy selectivo. De hecho, de los 11 sectores que están en el índice, solo 5 de ellos experimentaron ganancias en enero, mientras que en diciembre 10 de ellos habían tenido ganancias. Los líderes en unas jornadas bursátiles protagonizadas por los llamados siete magníficos, es decir, Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon y Tesla, han dado alas a los sectores de servicios de comunicación que se revalorizaron un 4.8%, seguidos de tecnología de la información con un 3.9% positivo, las finanzas 2.9% positivos, los precios de las acciones de las empresas de salud con un 2.8% positivo y los precios de las empresas de consumo básico que se vieron favorecidos por un 1.4%. En el terreno negativo quedaron la energía, los materiales, la industria, el consumo discrecional, los servicios de utilidad y los bienes raíces, siendo este el sector inmobiliario el que cerró con el peor desempeño, teniendo un menos 4.8% sobre los precios de las empresas de bienes raíces.
Bueno, y ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo, que no necesita apresurarse a recortar los tipos de interés. Y esto le dijo a Reuters el señor Boris Vujicic, que es el responsable de la política monetaria, argumentando que será mejor para su credibilidad asegurarse de que la inflación está decididamente bajo control. El gobernador del Banco Central Croata, que se incorporó al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el año pasado, dijo también que podrían haber pausas en el camino y que el llamado tipo de equilibrio era probablemente más alto ahora en Europa de lo que solía ser. Con la inflación habiendo descendido rápidamente desde los máximos de dos dígitos del año 2022 y la economía de la eurozona en un estado de estancamiento, los mercados financieros prevén hasta cinco recortes de tipos del Banco Central Europeo este año, empezando ya, o sea, justo ahora en el próximo mes de abril. Sin embargo, Vujicic forma parte de un grupo de dirigentes monetarios, tanto en Europa como en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se oponen suavemente. Dice el señor Vujicic en una entrevista, necesitamos paciencia.
Bueno, y paciencia entonces es la que también debemos tener nosotros como consumidores a ver si la inflación global se controla. Nos venimos a la República Dominicana, donde el gobierno del presidente Luis Abinader, según dicen las cifras, aumentó la inversión para solucionar el abastecimiento de agua en un 85% comparado con el periodo 2016-2019, para así elevar la vida, o perdón, la calidad de vida de los ciudadanos. Estas informaciones fueron ofrecidas por el jefe de Estado durante la semanal con la prensa, que es realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Al hablar del embalse de la presa Monte Grande, el mandatario dijo que esta tiene una capacidad de más de 350 millones de metros cúbicos de agua, además que permite controlar las crecidas del río Yaque del Sur y que beneficiará cientos de miles de tareas que están improductivas ahora mismo. Sobre el proyecto de desarrollo agrícola Azua 2, Pueblo Viejo, informó que su capacidad de almacenamiento será de 500 mil metros cúbicos y favorecerá el riego para 380 mil tareas de tierra, impactará a más de 7.900 usuarios de 15 comunidades y pues que esto permitió la construcción de cinco reservorios, mientras que otro fue rehabilitado. Asimismo, se abordó el tema de la construcción, adecuación y mantenimiento de sistemas de riego, revelando que ya se han invertido más de 4.000 kilómetros de canales de riego y drenaje, y se han beneficiado más de 350 mil tareas en Montecristi, con obras en el río Yaque del Norte. De igual forma, se construyó el sistema de interconexión del canal Juan Calvo con la presa de La Piña en Dajabón. También se informó que el plan de manejo de la cuenca del río Yuna ha impactado más de 680 mil tareas y ha beneficiado a cerca de 13 mil productores. El mandatario enumeró además las presas que actualmente están en proyecto, siendo estas las del río Dajabón, que impactará 35 mil tareas, la de Pedro Santana en Elías Piña, que contará con tres embalses para beneficiar unas 90 mil tareas, y la de Paraíso en Barahona, que beneficiará 60 mil tareas. Una tarea que realmente vale la pena motivar y que se continúe haciendo.
Bueno, ahora vamos a hablar del Banco Promérica, que continúa posicionándose dentro de los bancos con mejor desempeño financiero en cuanto a crecimiento de indicadores y robustez de resultados, y supera una vez más sus utilidades netas con un resultado de 648 mil millones de pesos dominicanos, lo que representa un incremento de 46% en los últimos 3 años. El Banco Promérica se complace en compartir los notables resultados obtenidos al cierre del año 2023, marcando un crecimiento continuo y una extraordinaria evolución de sus indicadores financieros y estratégicos en nuestro país. El señor Carlos Julio Camilo, que es el presidente ejecutivo del Banco Promérica, comentó sobre estos logros. Cito: "Estamos emocionados por los resultados obtenidos al cierre del año 2023, que reflejan nuestro compromiso con la excelencia, así como la confianza de los clientes en nuestras iniciativas y en la propuesta de valor. Durante este periodo, el monto total de activos alcanzó los 55.991 millones de pesos, registrando un destacado crecimiento anual compuesto del 21% en los últimos 3 años, superando significativamente la media de la banca múltiple, que se situó en un 14%.
Bueno, nos va a tocar invitar aquí al señor Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo del
Sí.
Banco Promérica, para conversar con él. Vamos a ver qué nos dice, si nos acepta la invitación y cuándo viene. Continuamos hablando de República Dominicana, donde el creciente y sostenido desempeño que ha tenido la industria turística permite que las autoridades estimen la llegada de más de 2.3 millones de turistas solo por la vía aérea para este primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo. Esto representaría un 11% más que las llegadas aéreas que se tuvieron en el primer trimestre del 2023, que ascendieron a 2.1 millones de turistas, y un 22% más con relación al año prepandemia, el 2019. El ministro de Turismo, el señor David Collado, informó al sector turístico y empresarial que solo en enero pasado llegaron a la República Dominicana 742 mil extranjeros no residentes, 144 mil viajeros más que los que llegaron el año pasado, para un crecimiento del 10%. La llegada de visitantes vía marítima en enero alcanzó los 321 mil visitantes, un 17% más que en el 2023, cuando en los puertos dominicanos atracaron cruceros que trajeron a bordo un total de 273 mil turistas. Vamos a ver entonces si se cumple esta meta y si el país sigue atrayendo no solo los turistas, sino la inversión extranjera. Tenemos mucho por hacer.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Volvemos a Conversando a Fondo con Parval y tenemos mucho que conversar con esta gente que conoce el mercado, que tiene experiencia, que trata bien a los clientes, que les brinda un muy buen servicio. Esta noche tenemos el gusto de que de nuevo, hacía un buen tiempito no venía, nos acompañe Arturo Fondeur, quien es ejecutivo de negocios de Parval aquí en Santo Domingo. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, gracias por la invitación. Yo muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien. Bueno, la segunda vez que nos visitas, si no estoy mal, ¿verdad?
Sí, segundo o tercera, Santiago.
La tercera, wow, ¿cómo pasa?
Sí, sí.
Uno no se da cuenta, se entretiene acá y se pasa el tiempo volando. Arturo, esta noche tenemos algo interesante que hablar y es que hoy el Ministerio de Hacienda hizo su primera subasta de este año, si no estoy mal, pero contrasta esto y juega a la vez con las subastas del Central, que han sido muchas más de las que esperábamos para este comienzo de año y que de manera anticipada ha llevado a que el Banco Central tuviese el dinero suficiente como para esterilizar los recursos que se le vencían durante enero y febrero de este año. Quería aprovechar tu presencia para que conversáramos un poquito de eso. Hablar, primero, tener claridad de por qué Hacienda hace subastas, cuál es el principio que está detrás, la razón por la cual Hacienda está saliendo de nuevo al mercado, qué tan usual es que lo haga, cuántas subastas tendremos en este año. Esta es la primera subasta, pero tendremos más este mes, tendremos más este trimestre. Bueno, no sé, que nos cuentes un poquito de esto ya con la experiencia que ustedes tienen. Y por supuesto, estoy haciendo las preguntas, pero para que no se me olvide por si acaso, por supuesto que hablemos también de tasas, ¿no? Hemos visto cómo
claro.
El Central presentó reducciones significativas. ¿Será que Hacienda también lo va a hacer a lo largo de este año? Y claramente, pues que nos des una recomendación si vale la pena o no ingresar en estas subastas, porque he escuchado mucho, te digo de entrada, he escuchado mucho a la gente diciendo, bueno, pero es que hace un año estaban al 16 y ahora con las tasas más bajitas ya no es negocio. ¿Será eso cierto o será que no? Si no puedo comprar en el primario, ¿cómo puedo comprar en el secundario? ¿Vale la pena comprar en el secundario? No sé, que nos orientes un poco más para que nuestra audiencia esté más preparada y aquellos que no pudieron participar en la subasta de hoy, pues puedan hacerlo.
No, me parece bien. O sea, justamente un tema súper interesante, muchísimos puntos importantes que tocaste con esa pregunta y ya que vamos a hablar de subastas, ante que nada me gustaría que entendiéramos qué son estas subastas y por qué se hacen.
Me gusta que empecemos por el comienzo.
Sí, claro, la idea es que aquí todo el mundo entienda todo lo que vamos a conversar. Bueno, las subastas son la forma en que los emisores gubernamentales, ya sea Banco Central o Ministerio de Hacienda, hacen sus emisiones de títulos. A diferencia de una emisión normal, pues se llaman subasta por algún motivo, es que el que participa en esta emisión, pues es que indica el rendimiento al que quiere comprar el título en cuestión. Ya el emisor, sea Banco Central o Ministerio de Hacienda, pues recibe estas posturas a lo largo de la hora, bueno, operativa del día de la subasta, y al recibirla toda decide dónde hace el corte. El corte viene siendo el rendimiento al que ellos dicen, bueno, hasta aquí estoy dispuesto a vender este instrumento. Todo el que queda dentro de ese corte, pues se le adjudica su postura, y el que queda afuera, pues tendrá la oportunidad de participar en otras emisiones o de adquirir el título en mercado secundario.
Yo creo que es muy importante esto que tú nos señalas del corte, y es ese precio mínimo al que está dispuesto a vender el Banco Central o Hacienda, dependiendo de quién se trate el día de hoy, pues Hacienda, ese título, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el cupón, pero obviamente sí tiene que ver con la rentabilidad. Cuéntanos un poquito, antes de entrar en detalle, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre ese cupón y ese precio o esa rentabilidad que yo recibo inicialmente como inversor.
Es una muy buena pregunta, Ricardo, Santiago, perdón, porque es una pregunta que recibimos con mucha frecuencia. Y es que el cupón es el interés que va a pagar el emisor anualmente sobre ese título que está emitiendo. Por lo contrario, el rendimiento es lo que nosotros vamos a percibir basado en lo que pagamos por ese título. Entonces, ¿cómo es que un título paga un cupón anual y yo lo adquiero a un rendimiento diferente? Pues la respuesta es comprándolo a descuento o a prima. Si yo por un título que tiene un valor nominal de 10.000 o de 100.000 pago menos o pago más, pues el rendimiento que yo voy a percibir va a variar sobre el cupón.
Eso está muy bien. O sea, el cupón nunca cambia en el tiempo, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Es el pago que hace el emisor periódico que no cambia nunca. Sin embargo, pues por supuesto, como en cualquier inversión, en la medida que yo pago un menor precio, mi rentabilidad se incrementa. Y en la medida que yo vendo a un mayor precio, pues mi rentabilidad también se incrementa. Por eso es que siempre dicen en el mercado que a mayores tasas, menor precio. Porque en la medida que yo pago menor precio, pues voy a recibir unos flujos que proporcionalmente representan un mayor valor frente a la inversión inicial que yo estoy haciendo. Ahora sí, vámonos en detalle. ¿Por qué Hacienda emite? ¿Cuál es la razón para emitir que tiene Hacienda?
Fíjate, de los dos emisores que hacen subastas, los emisores gubernamentales, Banco Central y Hacienda, tienen sus motivos para emitir. Banco Central, por un lado, lo hace como parte de su política monetaria, por ejemplo, en un término bien coloquial, para controlar la liquidez que hace, recoge ese dinero de la calle a través de una emisión. Por el otro lado, tenemos Ministerio de Hacienda, que se financia, ya sea para los gastos estatales corrientes o los proyectos que tenga durante el año, se financia a través de estas emisiones de títulos.
Y entonces, ¿esta emisión de Hacienda de hoy corresponde a que viene un vencimiento o corresponde a que están tratando de financiar algo particular?
Sí, podríamos decir que los proyectos que tienen para el año, esta emisión serviría para eso.
¿Cada cuánto ocurre una emisión de Hacienda, Arturo?
Mira, eso no lo tenemos escrito en piedra. La verdad que el Ministerio de Hacienda y Banco Central anuncian cuando van a hacer estas emisiones de algún título. Podemos especular cuándo van a hacer esas emisiones, pero por certero solamente cuando ellos hacen el aviso oficial.
Ok. Las tasas de Hacienda. Normalmente las tasas de Hacienda son más altas que la del Central. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la razón por la cual usualmente los títulos de Hacienda pagan una rentabilidad, menor que la del Central? ¿Cuál es esa razón?
Mira, yo quisiera explicarte eso hablándote un poquito justamente de lo que hemos visto este mes que pasó con las subastas de Banco Central y lo que esperamos ver de la subasta del día de hoy de Ministerio de Hacienda.
Buenísimo.
Y resulta que el mes de enero tuvimos 5 subastas de Banco Central. La primera 3 pagaban un cupón de un 9%. Sin embargo, se adjudicaron, el rendimiento más alto que se adjudicó fue de un 11%. Ya las últimas 2 subastas con un cupón de un 8.5% adjudicaron el rendimiento más alto un 10.75%. Aquí hablamos de unos bonos que tienen un vencimiento al 2026. La tendencia ahí, si bien tenemos 2 tendencias. Uno es que el rendimiento más alto al que es el corte es por encima del cupón. Quiere decir que normalmente se subastan a descuento. Y la otra tendencia que vemos, pues, es que hay una baja de tasas. La primera tres subastas cerraron al 11% y las últimas dos cerraron al 10,75%. Ahora, si hablamos del Ministerio de Hacienda, que tuvimos la subasta del día de hoy, hablamos de un título que tiene un vencimiento de 7 años con un cupón de un 10,25%. Sin embargo, lo habitual para las subastas del Ministerio de Hacienda es que no cierran a descuento, sino que cierran a prima. Por lo cual, yo aún no cuento con los resultados del día de hoy, pero esperamos ver el corte de esta subasta por debajo de ese 10,25%.
¿Y por qué normalmente cortan así? ¿Cuál es la razón que está detrás de esto?
Bueno, por un lado tenemos de que el Ministerio de Hacienda son exentos de impuestos.
Entonces, eso que es muy importante, ¿cierto?
Claro. Entonces, por un lado, con Banco Central sí vamos a ver esa retención del 10% sobre los intereses que no paga en esos cupones, mientras que en los títulos del Ministerio de Hacienda sí lo vamos a recibir exento de esa retención.
Eso creo que es importantísimo aclararlo porque la gente normalmente dice, bueno, pero ¿por qué Hacienda pues funciona de esta manera? Pues simplemente porque usted no paga impuestos sobre la renta. Es decir, cuando usted recibe el pago, ese pago que usted está recibiendo es exento de impuesto, mientras que en el caso del Central, pues obviamente usted tiene que, primero el 10%, que es el anticipo, y posteriormente, si usted declara renta, pues tiene que pagar el resto que le corresponde de acuerdo a su declaración de renta, pudiendo ser hasta un 27% de impuesto, ¿no?
Claro, y eso es un buen punto a la gente tomar en consideración cuando está comparando un instrumento y el otro, que normalmente pueden ver, ah, bueno, un Banco Central a un 11% y un Hacienda a un 10%, dirán, no, Banco Central a un rendimiento mayor. Pero cuando asumimos, tomamos en consideración esas retenciones, pues ya vemos que es mucho más equitativa la comparación una con la otra.
Recomendación de Parval. Bueno, siguiente pregunta que ya te hacía desde el comienzo. Las tasas, tú nos decías que están mostrando una tendencia descendiente. Comenzaron en el 11% las del Central, la última fue en 10,75, posiblemente esta de Hacienda más bajita, y pues todo el mundo le apunta que posiblemente en el mundo entero, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero, este sea un año de descensos de tasas. ¿Es buen momento para invertir o no? Porque si la tasa está bajando, pues ¿valdrá la pena hacerlo o será mejor esperar a que la tasa vuelva y suba?
Bueno, justamente con ese argumento, Santiago, de que las tasas están bajando, ¿será el momento indicado o no? Bueno, si no invierto ahora e invierto dentro de un par de meses, si efectivamente la tendencia es a la baja, pues tendría que invertir a una tasa más baja. Nuestra recomendación, basado, ¿verdad?, en la tendencia que vemos de las tasas a la baja, sería que es un buen momento para uno comprar un instrumento de mediano, largo plazo, y así cuidarse, digamos, de esa posible tendencia a las bajas con las tasas.
Bueno, y una preguntita. Hoy ya no podemos llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? El que no participó en Hacienda hoy ya, pues no lo pudo hacer. Pero, ¿tiene alternativas para participar de esta emisión? ¿Tiene cómo hacerse estos títulos y recibir la rentabilidad y apostarle a que las tasas bajen y en el futuro quizás vender el título con una prima?
Y sí, claro, o sea, varias cosas. El que no pudo participar en esta subasta de Hacienda, ojo, primero que nada, le recomiendo que abra su cuenta de corretaje porque así estaría, digamos, en la posibilidad de participar en una futura emisión. No es que tengamos certero de que hayan más subastas, pero sí es una posibilidad de que estas existan. Igual, si participó y quedó fuera o no pudo participar en la subasta, sí existe la posibilidad de adquirir estos títulos en el mercado secundario. Incluso aquí nosotros en Parval ofrecemos de los títulos de Banco Central que se han ido subastados a principios de año con un rendimiento de hasta un 9,90% y probablemente estaremos ofreciendo los títulos del Ministerio de Hacienda que se estuvieron subastando el día de hoy.
¿A partir de cuándo los puedo comprar en el mercado secundario? Entiendo que el viernes es la liquidación, ¿verdad?
Correcto. Evidentemente, a partir de la semana que viene ya veremos si los ofrecemos nosotros directamente en mercado secundario a nuestro cliente. Y ya cuando hablamos de rendimiento, pues habría que esperar a la semana que viene.
Oye, Arturo, y una preguntita. ¿Mejor Hacienda o mejor Central?
Uf, pregunta difícil.
Muy difícil, pero pues ustedes son los expertos.
Yo diría que primero tenemos que tomar en consideración el plazo de cada uno. Me y es que Banco Central es hasta el 2026 y el Ministerio de Hacienda hablamos de un título de 7 años de vigencia. Entonces, tendríamos que comenzar por ahí a ver qué se adecua más a nuestras necesidades y pues también tomar en consideración al rendimiento al que lo conseguimos. ¿Cuál es más atractivo en el momento?
Ok, y te iba a preguntar otra cosita. Hemos visto, pues vimos hoy más bien, esta emisión de Hacienda en pesos. ¿Vendrá una emisión de Hacienda en el exterior en dólares? ¿Será este año?
Está por verse.
Está por verse. ¿Ustedes creen que sí o creen que no? Yo soy los que cree que claramente ahora, pero...
Yo creo que sí, pero ya eso tendremos que confirmarlo cuando ya hagan su aviso.
¿A través de Parval también puedo tener acceso a estos títulos?
Sí, claro que sí. Como te comentaba, puedes tanto participar. Bueno, ¿me te refieres con lo de la emisión fuera?
Sí.
Sí, claramente por mercado secundario, a través de Parval lo puedes conseguir.
Con la misma apertura de la cuenta normal, no me toca hacer nada en el exterior. Acá hago mi
No,
apertura con
no.
Parval y tengo acceso a mis títulos de Hacienda, sean locales o sean en dólares, y de Bancentral también. Ahora bien, quería preguntarte, ustedes el año pasado, perdóname que abuse de tu compañía esta noche, pero Parval el año pasado se destacó por una muy buena colocación de bonos de Parval con unos cupones mensuales. ¿Hay
Correcto.
planes de retomar ese programa de emisiones este año? ¿Ya se agotó? ¿Qué puede esperar nuestra audiencia al respecto? Porque te cuento que el hecho de que tuviera pagos mensuales, cupones mensuales, llamó muchísima la atención y a los rentistas de capital especialmente, pues les favorece mucho saber que tienen su flujito mensual y no les toca
Claro.
estar comprando uno u otro título, nada de eso.
Bueno, como bien mencionaste, justamente la emisión del año pasado fue bastante exitosa. Hicimos varios tramos de la colocación. Ya en el futuro cercano, no te sabría decir si es algo que viene de nuevo, pero la verdad es que la persona que pudo aprovechar esa oportunidad del año pasado, fue una muy buena oportunidad.
Por ahí dicen que las oportunidades las pintan calvas.
Y hay que agarrarlo por los cabellos.
Y hay que agarrarlas por los cabellos. Así que bueno, esperar a ver si Parval muy bueno, nos vuelve a ofrecer buenas oportunidades de inversión en esos títulos, en esos bonos. O si no, pues está el resto del mercado, ¿no? Están las acciones ya, que a través de Parval también pueden comprar. Los fondos de inversión
Los fondos de
cerrados, que
inversión,
a través
claro.
de Parval también pueden comprar. Pueden ustedes acercarse a Parval y ver la oferta de productos que hay. Última pregunta, Arturo. Yo estoy como muy preguntoncito esta noche, pero es que me gusta.
Cuéntame.
Mutuos, los mutuos es particularmente en el año 2022, me acuerdo que hubo mucho, mucho mutuo. Fue uno de los productos que yo creo que los puestos de bolsa más impulsaron, estuvieron muy comprometidos con los mutuos, pero en el 2023 sentí como que cambió un poquito el interés en esto. 2024 será un año también interesante para los mutuos, ¿o no?
Bueno, fíjate que los mutuos son un producto de corto plazo, son operaciones estructuradas a corto plazo. Y el año pasado que tuvimos tasas sumamente atractivas para el largo plazo, pues resultaba atractivo uno comprar un título y fijarse al largo plazo, al igual que todavía a esta altura de este año, pues creo que es lo más adecuado uno fijar una tasa atractiva y cuidarse en ese mediano y largo plazo. No dejan de ser un instrumento sumamente interesante, sumamente beneficioso al corto plazo, ya sea para un fondo de emergencia o una meta que tengamos en lo que sería menos de un año. Pero sí vemos, como dice, que tal vez no han tenido el boom, como han tenido esos productos de largo plazo que la gente ha estado aprovechando sin parar.
Es decir, los inversionistas se han visto de cierta manera el escenario claro de que las tasas en el largo plazo descenden, bueno, en el mediano plazo descenderán y entonces le están apostando a largo plazo desde el año pasado, aprovechando
Así es.
especialmente que las tasas se encontraban en niveles históricamente altos, ¿sí?
Correcto, correcto.
Hay
Sí, porque...
inversionistas ya realizando esas utilidades porque el año pasado incluso vimos colocaciones al 16%, yo recuerdo la más alta. ¿Ya hay inversionistas que han realizado esa ganancia o se están aguantando a que la tasa baje más para tener mayor retorno? ¿Cuál es la generalidad?
Vemos un poco de todo. En realidad, por lo que he visto, muchas personas están disfrutando de ese 16, 15% que lograron asegurar, pero asimismo vemos muchas personas que inteligentemente han vendido ese título ahora que han bajado las tasas, han hecho una ganancia capital y han invertido tal vez en un mutuo ya ese capital más grande por la ganancia capital que han hecho y disfrutando, digamos, de un interés sobre un capital mayor.
Es decir, hay de todo.
Hay de todo.
También hay diversidad de, no solo hay diversidad de inversiones, sino diversidad de inversionistas. Arturo, ¿algún mensaje final que le quieras dejar a nuestra audiencia, que quieras plantear aquí en Sumas?
Bueno, más que nada que seguimos a la orden como siempre en Parval. Cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en contactarse con nosotros. Especial atención a los clientes que todavía no tienen cuenta de corretaje, que la abran, porque esta es la única manera que van a poder acceder a todos los productos que hemos
Ah,
conversado del
bueno,
mercado de valores.
antes de que te me vayas, nos dejes aquí abandonados en Sumas. Tú hablas de apertura de cuenta. ¿Cómo es ese proceso? Porque es que aquí vienen ustedes de Parval y nos dicen, bueno, no, acérquese a Parval, pero ¿qué tengo que llevar a Parval para hacer la apertura de mi cuenta? ¿Algún documento especial? ¿Cuál es el medio mediante el cual lo puedo hacer?
Mira, abrir la cuenta de corretaje es bastante sencillo. Es llenar un formulario en línea y como documentación sería copia de la cédula de ambos lados, movimiento bancario de los últimos 3 meses y el origen de fondos, ya sea una carta laboral en caso de que sea asalariado, un contrato de compraventa firmado y notariado en el caso de que sea la venta de algún activo, en fin, cualquier documento que avale el origen de los fondos.
El formulario lo encuentro en parval.com.do, ¿en dónde lo encuentro?
Correcto, puede conseguirlo en la página de internet o puede llamarnos aquí a nuestras oficinas y con muchísimo gusto se lo enviamos al correo.
Oye, había hablado hace un tiempito con un ejecutivo de Parval y nos había comentado que estaban trabajando fuertemente en la vinculación en línea. ¿Está
Sí,
funcionando ya? ¿Está activa?
sí,
¿Es
sí.
sencilla? ¿Me sirve también para comprar estos títulos? ¿Tiene restricciones? ¿Cómo lo hago?
Sí, el proceso de vinculación actualmente lo podemos hacer de manera totalmente digital, o sea, como le comentaba, ese formulario en línea, la documentación la puede adjuntar al mismo formulario o enviárnosla por correo y ya cuando tengamos toda la información, el contrato se lo hacemos llegar de manera digital, por lo cual, obviamente, si quiere venir a nuestra oficina, sumamente bienvenido a beberse un chocolate caliente con nosotros y conversar de los productos que hay disponibles, pero por igual, por facilidad, por comodidad, lo puede hacer de manera totalmente virtual.
Hay personas que de repente se preguntan, bueno, ¿y en estos contratos cómo firmo? ¿Cómo funciona mi firma? ¿Cómo funciona en ese caso digital? Expliquémosle un poquito a la gente porque a veces la gente tiene temor de eso y dice, bueno, pero si yo estoy acostumbrado a firmar, en el banco me hacen firmar, en todas partes me hacen firmar, ¿cómo funciona mi firma a través del correo electrónico? ¿Cómo es esto?
Mire, es sumamente sencillo. Lo hacemos a través de un programa. Le llega el correo electrónico con un enlace y él le guía por todo el proceso donde puede, tiene la opción de hacer dibujar su propia firma, ya sea en un trackpad de una computadora, en su celular o incluso en la misma página de internet le puede generar una firma. Lo único que sí requerimos también es que hagan una verificación biométrica en el cual le mandamos un enlace donde se le toma una foto, se captura un pequeño video para validar la identidad de esa persona.
Es decir, todo facilito a través del celular. A
Sumamente
la
fácil,
mano,
eso pues,
literalmente, al alcance de la mano.
literalmente,
Ah, me
literalmente.
encanta eso. Bueno, ojalá que este año sea el año en el que logremos superar 300 mil cuentas en el mercado de valores y ojalá que Parval sea uno de los puestos de bolsa que lidere ese movimiento para que más dominicanos puedan aprovechar los beneficios que hay en el mercado de valores, los productos que hay diseñado, las alternativas de inversión, la rentabilidad y la diversificación del riesgo que todo esto implica.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar del sector inmobiliario y básicamente de la construcción. Y es que los habitantes del Distrito Nacional y de Santo Domingo tuvieron que pagar más en el 2023 que lo que pagarían o hubiesen pagado en el año 2022 por llevar a término la construcción de sus viviendas, debido al aumento acumulado de cuatro materiales especiales. Los hormigones, que aumentaron 8.2%, cementos y pegamentos, cuyo precio aumentó el 7.5%, los bloques y sus derivados, que aumentaron el 6.7%, y los agregados, que aumentaron el 5.9%. No obstante, el índice de costos directos de la construcción de viviendas tuvo una desaceleración en el crecimiento de los precios. Y escuchen bien, durante el año 2023, el índice de costos directos de la construcción de vivienda en el país presentó una disminución del 1.8%, luego de haber cerrado en el 2022 con un aumento del 10.1%. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo señaló en un reciente informe sectorial otros materiales de terminación que también bajaron de precio con relación al 2022. Dentro de esos, los que más bajaron del precio son los pisos y las cerámicas, con un descenso del 37%. La madera, con una reducción del 20%, la ebanistería, con una reducción del 7.8%, y los aceros, que permanecieron casi estables, pero presentaron una pequeñísima reducción en su precio del 0.2%, con lo cual se contrarrestó un poco el aumento de los precios de otros materiales que se utilizan para la obra gris.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegó el momento del orden no altera el resultado y queremos esos consejitos, Santiago, de cómo podemos manejar las finanzas en un momento de inflación. Eso me llamó mucho la atención.
Te llamó tanto la atención que estás hablando demasiado.
Sí, y sí.
Vamos a procurar que en el resto del programa hables lo menos posible. Pero pues no así, lo haré yo porque quiero darles unos consejitos a todos los que nos escuchan para esos momentos en los que los precios suben y la inflación nos golpea, como ocurrió particularmente el año pasado. Y ustedes dirán, bueno, pero ya es un consejito tardío. Nadie conoce el futuro y yo espero que la inflación acá en República Dominicana y en el mundo entero, pues continúe moderándose. Aquí en el país ya muy controlada, pero seguimos sintiendo los altos precios en muchos productos. Así que creo que estos consejitos no nos sobran. Esta inflación realmente que ha golpeado el bolsillo de todas las familias latinoamericanas y de todas las familias dominicanas. Y este es un fenómeno económico que tiene el poder de reducir nuestra capacidad de compra con rapidez. Y entonces con eso, pues el poder de reducir nuestra capacidad de disfrute. Porque cuando consumimos, disfrutamos. Obviamente no consumir de manera desmedida, lógicamente. Pero ojo, porque si no entendemos muy bien este fenómeno económico, podemos pues realmente sumergirnos en deudas y terminar con consecuencias nefastas para nuestras finanzas y para nuestro bolsillo. Así que, señores, es importante pensar que la inflación tiene repercusiones directas en nuestra calidad de vida y en nuestra cotidianidad. Y es un fenómeno que incluso es palpable en la capacidad que tiene para pulverizar hasta nuestros ahorros. No basta con ahorrar, no es suficiente. Incluso recientemente con Ivette decíamos, no me acuerdo en qué sección, la semana pasada, que si usted tiene los ahorros sin generarle dinero, pues la inflación se los va a acabar. ¿Por qué? Porque cada vez su dinero va a poder comprar menos bienes y servicios y entonces cada vez le va a ser menos útil. Así que, ojo, no basta con ahorrar cuando viene la inflación. Hay que seguir los siguientes consejitos. El primero de ellos, por supuesto que está relacionado con incrementar los ingresos. Esto no es una tarea sencilla. No es tan fácil como muchos enuncian que usted sale, busca un segundo empleo. Quizás en países como Estados Unidos, como Colombia, quizás en Argentina, en países donde hay más flexibilidad laboral, es más fácil conseguir un segundo empleo. Acá yo no lo veo tan sencillo, pero sí podemos mirar fuentes adicionales de ingresos. Hay gente que se dedica a vender en su oficina cosas, a traer mercancías, de repente hacer asesorías extras. Miren a ver por dónde lo buscan la vuelta y por dónde podemos hacer unos pesitos adicionales. Obviamente la idea no es depender de ese segundo ingreso porque es difícil hacerlo, pero sí tener un ingreso extra que nos permita tener algo más de comodidad y nos permita hacer, nos sirva como salvavidas financiero cuando necesitemos el extra, un dinerito extra. Por supuesto, el consejo fundamental es controlar los gastos. Los precios han subido y si usted no controla los gastos, pues entonces el efecto se multiplica por dos, tres, cuatro veces. Así que controlar los gastos personales es crucial para proteger nuestro dinero durante los periodos de inflación. Si no sabemos cómo gastamos el dinero, estaremos más propensos a exceder los límites que deberíamos tener. Así que el presupuesto termina siendo fundamental. Y lo ideal durante los periodos de inflación es que reduzcamos los gastos hormiga y los gastos que entendemos que no son fundamentales para nuestras vidas. Y por supuesto, pagar a tiempo los gastos indispensables, porque de lo contrario nos va a generar sanciones que en días de inflación resultan ser mucho más altas. Tercer consejo, anticipen algunos gastos recurrentes. De hecho, haciendo algunas compras anticipadas, podemos cuidar nuestro bolsillo y proteger nuestro dinero frente a la inflación. Por ejemplo, cuando se pronostica que la inflación va a continuar, va a seguir subiendo los precios en el país, lo ideal, por ejemplo, es que podamos hacernos a un inventario, a una cantidad de productos que el día de hoy están más baratos y que podemos usar en el futuro. Algunos de ellos, los principales, son los productos de aseo, que típicamente duran mucho tiempo y no se dañan estando guardados en el gabinete. El segundo tipo de productos que tiene mucho que ver con esto son los útiles escolares de nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque normalmente tienden a durar mucho, pero nosotros sí podríamos comprarlos anticipadamente con un precio reducido. Tercero, y bastante importante, si usted necesita dinero extra, trate de conseguirlo como sea, pero sin financiación. ¿Por qué? Porque en las épocas de inflación, como ya lo vimos acá en República Dominicana, los bancos centrales incrementan las tasas de interés para dar un manejo a la política monetaria restrictivo. Entonces, si usted se endeuda en tiempos en tiempos de inflación, los intereses que van a pagar van a ser muchísimo más altos. Así que el consejo es no lo haga. Y por el contrario, si tiene deudas que se encuentran a tasa fija, pues trate de pagar el mínimo posible sin llegar a caer en morosidad, pero trate de no adelantarlas porque en cierto modo se está haciendo que su dinero le rinda más cuando tiene tasas bajitas y el mercado pues está cobrando tasas mucho más altas. Por supuesto, evite a toda costa que le cobren intereses de mora, porque esos intereses de mora sí estarán a la tasa vigente que como ha subido, pues serán altísimos. Siguiente consejo, no ahorre en una cuenta bancaria. Si bien siempre decimos que el primer paso para ahorrar es abrir una cuenta bancaria y tener un monto, digamos, de al menos 5 mil pesos para poder pasar a otros productos de ahorro y de inversión, en el caso de un escenario inflacionario, como la cuenta bancaria no le genera a usted intereses, digámoslo así, importantes, intereses significativos, pues lo que usted está es perdiendo la capacidad del dinero. Y así usted vea que el dinero se mantiene en la cuenta bancaria, cuando vaya a usarlo no le va a alcanzar para lo que le alcanzaba hace un par de meses antes. Así que, ojo, lo más conveniente siempre es buscar productos que ofrezcan una tasa que sea superior a la inflación y así buscar que nuestro dinero trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. Octavo consejo, perdón, siguiente consejo, es que octavo consejo, siguiente consejo, protéjase con un fondo de emergencia. Si bien cuando viene la inflación sentimos que el dinero cada vez nos alcanza menos y entonces a lo que tendemos es a reducir ese fondo de emergencia, piense que si llega una emergencia en ese momento de inflación, estamos en apuros y tenemos la necesidad de dinero extraordinario, ese dinero nos va a salir costosísimo. Así que el momento de proteger nuestro fondo de emergencia es precisamente cuando los precios más están subiendo, pues no queremos tener que sacar créditos. Y un consejito extra para aquellos que quizás tienen propiedades. Cuando la inflación llega, normalmente el precio de las propiedades también se incrementa. Así que si usted tiene propiedades que no generan rentas, que no le dan ingresos pasivos, pues quizás cuando viene la inflación puede ser un buen momento para vender, recibir una buena cantidad de dinero y aprovechar para que sus compradores, antes de que suban las tasas de interés, pues puedan financiarse para pagarle esa casa que o ese inmueble que quizás usted hacía un tiempito quería vender. Si no es así, sino si usted lo tiene alquilado, pues por supuesto no lo venda porque de alguna manera ese capital se está protegiendo frente a incrementos adicionales de la inflación.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Llegó el segmento de Sumémonos. Santiago, ansiosos estamos por saber cómo vamos a nominar a esas mujeres del año 2024.
Bueno, mire, lo primero es que la convocatoria ya se había cerrado y la ampliaron hasta el día de mañana, así que todavía tienen posibilidad de postular candidatos. Lo segundo es hablar un poquito de qué es esta medalla al mérito, pues básicamente la medalla al mérito de la mujer fue creada en el año 1985 para ser otorgada en el marco del Día Internacional de la Mujer por parte de quien ostente la presidencia de la República. La idea es destacar a aquellas mujeres que han tenido un desempeño formidable para la República Dominicana, que han aportado al país, que se han destacado en el quehacer político, económico y social de la República Dominicana. El galardón que se otorga consiste en una medalla de tamaño de 2 pulgadas, que es elaborada en plata con un baño de oro, con la insignia del Escudo Nacional Dominicano y en el dorso en letras Ministerio de la Mujer. Ojo, las galardonadas además recibirán un premio metálico por un monto no menor a 200 mil pesos dominicanos y un botón con las mismas especificaciones de la medalla al mérito y un certificado. Todas las guías para postularse están en mujer.gob.do, que hace parte del Ministerio de la Mujer. Hay 16 categorías diferentes en las cuales pueden aplicar las mujeres. Una es mujer destacada en el extranjero. La siguiente es categoría empresarial, categoría inclusión, un premio a la mujer rural, un reconocimiento a la categoría cultural artística, un reconocimiento en la categoría feminista, otro en la categoría comunitaria, un reconocimiento para la categoría militar, un formulario de aplicación a través de la categoría salud, otro formulario para la categoría de emprendimiento, para la categoría participación política, para la categoría religiosa, la categoría educación, la categoría deporte, la categoría profesional e incluso una última categoría que es la categoría sindical. Así que si usted conoce a alguien a quien pueda candidatizar, ingrese al Ministerio de la Mujer hoy mismo porque mañana se cierra la posibilidad de candidatizar a alguien y hágalo. El país necesita conocer de más mujeres que aportan con sus hechos, con sus pensamientos, con sus acciones a que la República Dominicana cada vez sea mejor.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Mi querida Ivette y mi querida audiencia, se nos acabó el programa de hoy. La verdad que voló el programa de hoy. Y lo traemos con una frase que, pues no sé qué tan original sea, es como una versión de un dicho popular que tenemos que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues bien, la señora Laura Tuero nos envió una frasecita que cambia un poquito esa versión, pero que es interesante y es sonora. Y dice, deja para mañana lo que no puedas hacer hoy. Es decir, siempre procuremos hacer todo lo que podamos hoy, pero algunas veces se nos escapará porque no pudimos, porque no tuvimos la oportunidad, lo que sea. No renunciemos a eso. Dejémoslo para mañana, que aún mañana tiene validez y puede valer totalmente el esfuerzo. Así que a planificarse, a ahorrar, a invertir y a seguir escuchando sumas. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.